Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario y seguimos pensando qué es y cómo nació la astronomía y cuál es la importancia que ocupa en la Argentina la astronomía como este estudio, esta manera de ver el cielo de alguna forma, ¿no? Y qué buena estuvo la charla con Yael, que cuánto se abre a partir de la mirada al cielo y el infinito y más allá, diría el personaje de la película.
Sí, tal cual, tal cual. Y en esta segunda parte nos vamos a concentrar en lo que anticipábamos un poco antes, que es, bueno, esto, ¿no? Desde hace muchos miles, cientos de años que el ser humano estuvo aprendiendo sobre el espacio. En las últimas décadas la novedad es la cuestión de los satélites, ¿no? Los satélites artificiales que están alrededor de la Tierra, orbitando de diferentes formas y que tienen un uso particular, generar información, como decía Manuel en el audio que escuchamos al principio, para el clima, para conocer fenómenos del clima, el tema de la pesca ilegal, la agricultura, la ganadería, etcétera. Vamos a hablar en unos minutitos con una responsable del equipo de ingeniería del satélite SAOCOM. Vamos a estar hablando de ese último satélite que lanzó Argentina al espacio. Antes quería contar una curiosidad que aprendí yo preparando los otros días la clase de hoy, que me llamó la atención y que es, le puse como título, bueno, una geografía del espacio, ¿no? Porque pensaríamos que el espacio, como está más allá, digamos, no estamos hoy en día habitando en el espacio interestelar, como que ahí no habría un uso del espacio, ¿no? Del espacio, digo, de espacio geográfico. Sin embargo, sí, hay un fenómeno, vieron que Manuel en el audio hablaba de los satélites geoestacionarios. Los satélites geoestacionarios son los que están, orbitan, digamos, giran alrededor de la Tierra a la misma velocidad angular que la Tierra, con lo cual nosotros desde la superficie terrestre los vemos como un punto fijo en el espacio. Es el tipo de satélites que se usa para las telecomunicaciones, para las transmisiones en vivo, por ejemplo. Ajá. Es un tipo de satélite muy codiciado últimamente. Pensemos que el espacio, o sea, el espacio alrededor de la Tierra no es infinito, es un espacio finito. Entonces se está dando una disputa, digamos, entre los países por la ocupación de ese espacio, del espacio en el espacio, valga la redundancia, ¿no? Hay una, la unidad, esperen que se me fue el nombre, Unión Internacional de Telecomunicaciones, es una agencia de las Naciones Unidas, que es la encargada de recibe pedidos de los países miembros de la ONU y los concede, ¿no? Los países dicen, yo quiero posicionar un satélite geoestacionario, tal. Esta agencia regula esos pedidos, los otorga o no. Se está dando mucho que algunos países piden lo que se llaman satélites de papel, o sea, piden un lugar, pero no lo ocupan inmediatamente. Lo guardan para luego vendérselo a otros países, ¿no? Me llamó la atención, es como una lógica, digamos, de especulación inmobiliaria, si se quiere, solo que no en las ciudades, sino en el espacio interestelar.
Claro, como una curioso, compra de, ¿no?, lotes, claro, pero en el espacio, ¿no es cierto? Porque además el espacio, por más que uno diga, bueno, la bóveda es gigante, no, hay un cierto espacio que puede utilizar, claro, claramente.
Sí, y otra particularidad es que la cantidad de satélites geoestacionarios que tiene cada país, uno, ¿con qué diría que se relaciona? Bueno, con la cantidad de población de cada uno de esos países, por ahí, porque es la cantidad de gente que mira tele o escucha, o tiene internet en esos países. Bueno, no. Está en relación con el ingreso per cápita, digamos, el ingreso económico de cada uno de esos países. Entonces se da que países como Holanda, Reino Unido, Luxemburgo, que entre los tres tienen menos del 1% de la población mundial, tienen el 10% de las posiciones geoestacionarias. En cambio, China e India, que en conjunto suman más o menos la tercera parte de la población mundial, tienen menos satélites que el Reino Unido, Holanda y Luxemburgo, ¿no? También como para pensar la desigualdad en la apropiación del espacio en el espacio. Me pareció muy
geográfico. Y pensar que hubo gente que en los años 50 salía a vender terrenos en la Luna y los estadounidenses compraban, ¿no? Tenían sus títulos de propiedad de ciertas parcelas lunares. Sí, realmente casi de ciencia ficción.
Y uno podría pensar, bueno, ¿para qué quieren más espacio? ¿Para qué quieren más satélites? Porque ponen el satélite y por ahí es del telecomunicaciones y después nos venden a nosotros poder utilizar ese satélite que ellos ponen, bueno, o sea, que generan todavía más ingresos.
Justamente eso, vamos a hablar ahora con alguien que sabe mucho de esto, es ingeniera electrónica de la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y la responsable del instrumento radar SAR, radar de apertura sintética, todas cosas que me fascinan por sus siglas y que me encantaría hablar con ella, de este tema, de los satélites SAOCOM, que son el satélite argentino de observación con microondas. Estamos hablando de Josefina Pérez. ¿Cómo estás, Josefina? Aquí Martín Jauregui, Jorge Petersen y Lucila Muñeca te saludan. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme a charlar.
Bueno, hace muy poco te veíamos feliz junto a todo el equipo por la importancia de haber puesto uno de los SAOCOM en órbita, ¿no?
Sí, el 30 de agosto, el SAOCOM 1B, nosotros, la misión SAOCOM, para darle un marco general, está compuesta por dos satélites que tienen un radar, como decían, el SAOCOM 1A, que fue puesto en órbita en octubre del 2018 y completa la constelación, como se le llama a cualquier misión que tiene más de un satélite, el SAOCOM 1B, que además tuvo la particularidad de ser lanzado en pandemia, así que eso le dio un condimento de sufrimiento adicional.
Súper excepcional. Pasa un poco con la astronomía, que hay un montón de palabras que por ahí pensamos, asumimos que las entendemos y no. Ayúdanos a diferenciar qué es un satélite, qué es un radar, qué función cumple cada uno en toda esta lógica compleja de funcionamiento.
Dale, mira, un satélite, están los satélites naturales, que sería, que son objetos, llamémosle, que giran alrededor de objetos más grandes. Por ejemplo, un satélite natural de la Tierra es la Luna.
Claro.
Bueno, pero también están los satélites artificiales, que son aparatos, llamémosle, que construimos, en particular en el planeta Tierra, los seres humanos, para enviar al espacio, que también orbiten, es decir, que giren alrededor de algún planeta para determinado fin, para observar, por ejemplo, están los satélites de observación de la Tierra, que lo que hacen es, como dice su nombre, tener instrumentos que nos permitan observar la Tierra. También están los satélites de comunicaciones, como los ARSAT, que son enviados para facilitar las comunicaciones de un punto al otro del planeta. En el caso de los SAOCOM, son satélites de observación de la Tierra. ¿Qué instrumento o qué sensor llevan?
Sí.
Un radar.
Ajá.
A diferencia de otros satélites de observación de la Tierra, que llevan, por ejemplo, instrumentos ópticos, como puede ser una cámara de fotos, más sofisticada, pero el objetivo es el mismo, es sacar fotos
a ver si entiendo, para las imágenes satelitales.
Exacto, las imágenes satelitales son la información que brindan estos satélites.
Ajá.
Okay. Que pueden ser imágenes ópticas, como las que estamos acostumbrados en Google.
Sí.
¿Vieron? Cuando pone uno la opción satelital,
sí.
Es como que ves de arriba una gran foto. Bueno, muchas de esas fotos son sacadas con satélites, con instrumentos ópticos.
Ajá. ¿Podríamos decir que son solo de observación nada más?
Esos son de observación de la Tierra. Los satélites de observación de la Tierra son los que generalmente tienen una órbita bastante baja, o sea que están a 600, 700 kilómetros de distancia de la Tierra, y lo que hacen es girar alrededor de la Tierra y tomar imágenes que pueden ser ópticas o de radar en el caso de los SAOCOM.
Bien.
Y Josefina, Jorge te habla. ¿Y de qué sirve el SAOCOM? Porque todos lo vimos, ¿no? Lo vimos en YouTube, que lo transmitieron en vivo, estábamos todos contentos desde la casa observando ese gran lanzamiento. ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo de información nos brinda a nosotros el SAOCOM?
Bueno, los primero lo anterior quizás puedo seguir para contestar esta pregunta, es, hay una diferencia o una ventaja uno elige un sensor óptico, o sea, una cámara de fotos o un radar según la aplicación que necesite, pero en particular los radares, lo que tienen de ventajoso y es muy importante para nuestro país, es que tienen fuente propia de energía, es decir, que no necesitan del sol. Como vieron, cuando uno saca una foto en oscura, necesita el flash.
Claro.
Bueno, ese sería el sol, ¿no? Bueno, en el caso del radar, tiene una fuente propia de energía. Y eso lo que le permite es captar imágenes de día y de noche. Y además, el SAOCOM en particular, porque trabaja las microondas, atraviesa las nubes. Con lo cual, nosotros con el SAOCOM tenemos imágenes de cualquier lado del planeta 24 horas, 7 días de la semana. No importa si está nublado o si es de noche.
Claro, o sea que no solamente imágenes de nuestro territorio, sino de todo el planeta.
De todo el planeta. Pero eso como ventaja en general de los radares. En particular, el SAUCOM fue diseñado por una aplicación que es la más relevante, si bien tiene muchas aplicaciones, que tiene que ver con la gestión del agua, con el conocimiento de la humedad del suelo. Esto deriva en aplicaciones de tipo de emergencias, es decir, un suelo está muy seco o un suelo está saturado, entonces podés prevenir o gestionar, porque una vez que sucede la catástrofe, gestionar a través de imágenes satelitales una inundación, por ejemplo, pero también para la agricultura y también para los suelos muy secos, porque tiene cierto nivel de penetración la banda que elegimos para el SAUCOM. Entonces, para la productividad es muy importante este tipo de imágenes de la Argentina, pero también tiene muchas aplicaciones en términos ambientales, por ejemplo, monitoreo de glaciares, es muy bueno para eso, también para la pesca, monitoreo que de hecho se está usando el SAUCOM UNOA para monitorear nuestros mares.
Claro, los buques pesqueros y demás. Además, según entiendo, también se mejoró mucho la resolución, ¿no? O sea, el grado de precisión con que se puede observar eso. En satélites o radares anteriores era por ahí kilómetros, y ahora, corregime vos, pero es más específico, digamos.
Sí, lo que tiene de particular, desde Argentina es la primera vez que tenemos satélites de tipo radar. Pero si uno compara, muy pocos países tienen satélites con tecnología radar, y muchos menos tienen un radar en banda L, que es la banda que elegimos para el SAUCOM. Solo Japón tiene un satélite de este tipo. Y nosotros, cuando digo nosotros, hablo de la Argentina, y bueno, desde la CONAE, que es la Agencia Espacial Argentina donde trabajo yo, se decidió esta aplicación de la humedad del suelo, y eso le imponía, o le pedía, si se quiere, al satélite, tener una resolución muy grande en términos de la precisión con la que mide. La palabra precisa es radiometría, pero bueno, es simplemente lo confiable que es el valor que mide para llegar a la humedad del suelo, y eso es único en el mundo.
¿Podríamos compararlo con la cámara, por ejemplo, de celular, con la definición de una cámara? Lo que estás contando, para que los chicos y chicas que nos están escuchando puedan entender esto de la definición de los espacios, para ver la calidad.
Puede haber algo de eso en términos de resolución espacial, es decir, cómo puedo identificar dos objetos que están muy cerca, verlos como dos objetos. Así que sí, en esos términos sí, cuando uno saca una cámara que tiene muchos píxeles, ves hasta las arrugas.
Los poros, ay,
no,
sí.
Las arrugas, sí. No.
Bueno, acá es un poco parecido, pero vos podés, por ejemplo, si hubiera, no sé, por poner un ejemplo, dos autos que están separados, en particular en el SAUCOM, de 5 metros, los ves.
Excelente.
Josefina, la Argentina, teniendo este programa y poniendo satélites en órbita, de alguna manera también extiende su soberanía, ¿no? Eso es soberano, el acto de poner satélites en el espacio.
Absolutamente. En términos de desde tener información, que hoy en día es casi un bien preciado en esta nueva era, la información, bueno, con el SAUCOM, y también hay que incluir a los CERSAT, que también dan comunicaciones. Hoy la Argentina tiene 4 satélites de alta tecnología en el espacio, 2 CERSAT y 2 SAUCOM. 2 que te permiten comunicarte y 2 que te permiten información única del planeta. Eso te posiciona desde ya en un lugar, y eso es un bien argentino que además es exportable, de alta calidad. No es, si se quiere, lo que tiene la Tierra, sino que tiene mucha materia gris y tiene mucho valor agregado. Exportar una imagen del SAUCOM para que se está haciendo, el SAUCOM UNOA, para vender. Pero además, en el transcurso de la construcción del satélite, y por eso es casi una estrategia encarar este tipo de proyectos, generás un ecosistema nacional, una industria de alta tecnología que, por supuesto, sirve para hacer más satélites, pero también para, por ejemplo, la industria militar, la industria, un montón de industria que necesita mucha calidad, mucho proceso, es lo que, bueno, desde la CONAE una de las misiones es fomentar eso, ¿no? Desafiar al sistema científico tecnológico nacional, tanto privado como público, como instituciones, como universidades. En el SAUCOM trabajaron empresas privadas, empresas públicas, universidades, instituciones, que les queda el conocimiento, les quedan laboratorios para encarar nuevos proyectos. Así que es como un círculo virtuoso que... Sí. Que no, que quedó en la Argentina, ¿no?
Sí, sí, son muchos actores, digamos, vinculados a la industria del satélite, de la información generada por los satélites. Una parte importante también es el lanzamiento, ¿no? Porque los satélites se ponen en órbita lanzándolos, digamos. Esa parte, si no estoy equivocada, Argentina también está desarrollando, o sea, poder tener equipos de lanzamiento, no sé cuál es la palabra técnica precisa, para poner los satélites propios en órbita.
Exactamente, porque esto, si volvemos a la pregunta inicial de qué es un satélite, es un objeto inerte, que no va...
Claro,
además
no
que
llega
no tiene,
solo.
Claro, no llega solo. Entonces hay que lanzarlo y ubicarlo en la posición. Bueno, hoy por hoy la Argentina no cuenta con un lanzador, digamos, ya aprobado y, y funcionando. Está en ese camino, como decir, desde la CONAE.
¿Cómo se hace hoy?
Y en el caso del SAUCOM, además, en particular el SAUCOM pesa 3.000 kilos y tiene casi 4 metros de alto. Entonces, ahí también se empieza como a reducir la capacidad de lanzamiento que para ese tipo de satélites, que es bastante único y grande en el mundo. Bueno, entonces, en su momento, 2 años antes de lanzar, se hizo una licitación pública internacional y ganó la empresa SpaceX, que es la empresa de... estadounidense, y para los dos SAUCOM, con el Falcon 9, que es el tipo de lanzador, era compatible y bueno, y ganó la licitación. Pero en la Argentina estamos en la carrera hasta satélites de 1.000 kilos. En la CONAE hay un área de acceso al espacio, y bueno, en los próximos años se pretende, estamos en carrera para tener un prototipo y empezar a lanzar nuestros propios satélites.
Claro, y Josefina, cabe destacar esto, ¿no? Que se hizo íntegramente en Argentina, es construcción nuestra, no es que salimos a alguien, a algún país, a comprarle un satélite. Y además con esto, digo, a ver si no estoy errado en lo que voy a decir. Porque uno podría decir, bueno, ¿por qué no se lanzó en Argentina? Digo, por más que tengamos toda la tecnología, conviene más lanzar el satélite desde ciertas posiciones que son estratégicas en el planeta Tierra por la velocidad de rotación que tiene la Tierra, ¿no? O sea que, pregunto, por más que tengamos toda la tecnología, ¿deberíamos también ir a otros países a lanzarlo por esto que yo digo del tema de la velocidad de rotación de la Tierra? ¿O estoy equivocado?
Estás en lo cierto. Dependiendo el tipo de satélite, es el lugar donde conviene lanzarlo. Por ejemplo, los ARSAT se lanzaron desde el Ecuador, desde la Guyana francesa. Además de que tenían otro lanzador, que era un lanzador francés, que era el Ariane. Pero el sitio de lanzamiento está en la Guyana francesa. Nosotros en la Argentina no estamos en una mala posición para lanzar. De hecho, hay 2 bases de lanzamiento que van acompañadas con este proyecto, que es el Tronador. Una en Bahía Blanca, lanzando hacia el sur. Así que es como decir, depende de la configuración del satélite, es decir, su masa, su tamaño, y también su órbita final, es desde donde uno puede lanzar el satélite.
Claro, porque digo, uno lo ve y siempre ve que hay, digo, yo lo veo y veo que hay países que lanzan, ¿no es cierto?, que van a esos países. Y digo, y bueno, ¿y por qué no lanzamos nosotros? ¿No? Por eso veía de que es importante, igual de que, está bien, no se lanzan por ahí en Argentina por una posición estratégica, nada más, no solamente porque dependemos de otros países. A eso apuntaba.
Son ambas cosas. Es la posición estratégica, pero insisto que la Argentina no está mal en ese sentido, y hay una base, pero va a depender de la misión. Insisto, va a depender de donde el satélite quiera llegar. Quizás no se puede desde la Argentina, es cierto, pero además hay que tener la tecnología. Son los dos aspectos importantes, y quizás, es decir, es verdad que aunque tengas la tecnología no lo podés lanzar acá por por hacia dónde tiene que llegar el satélite.
Qué lindo saber esto, ¿no? Que la Argentina sí. puede, que la Argentina construye, que somos aeroespaciales, ¿no es cierto? Qué y bueno. que podemos crear satélites, ponerlos en órbita y poder tener nuestras propias telecomunicaciones con nuestros propios radares, poder observar nuestro suelo, poder prevenir inundaciones y quizás, no sé, me imagino yo hasta poder prevenir en algún futuro también incendios de antemano, sí. está bien que hay otras condiciones de vientos y todo, digo, pero poder evitar estas causas o fenómenos naturales que a veces se dan, muchas veces son responsabilidades del hombre, ¿no? Del ser humano, pero digo, poder prevenir un montón de cosas que pueden pasar en nuestro país.
Sí, es cierto. Totalmente, y gestionarlo también, en el sentido de cuando es irreversible, lo que te permiten los satélites, o la ventaja que tienen, es que capturan una imagen de gran área en muy poco tiempo, en segundos. Los AUCOM barren a la Argentina en menos de 10 minutos. Entonces, vos tenés una imagen que quizás, por ejemplo, si vos tuvieras que hacerlo con un avión, tardás muchísimo más en captar imágenes de toda esa zona. En cambio, el SAUCOM puede hacer una imagen de 200, no sé si vieron la imagen de las Malvinas, pero 250 kilómetros de ancho y no sé, 10 segundos y tenés una imagen de las Malvinas.
Sí, y déjame comentar esto. ¿Sabés que justo esta semana vi en YouTube que estaban imágenes del SAUCOM? Las publicaron en YouTube, es fantástico.
Del SAUCOM 1B son las primeras imágenes, las presentamos en Sociedad. Sí, son muy buenas. El SAUCOM 1B fue lanzado un poco más abajo de su órbita, porque se tiene que insertar en una constelación, como les contaba, de satélites, que no solamente está el satélite, el SAUCOM 1A, su hermanito, como le decimos, sino que hay otros 4 satélites italianos, son los Cosmo, porque la misión SAUCOM forma parte de una misión más grande en conjunto con la Agencia Espacial Italiana. Entonces el SAUCOM 1B fue lanzado más bajo para evitar la probabilidad de colisiones, más seguro. Entonces, todavía las imágenes las podemos calibrar y van a medir, como decíamos antes, cuando llegue a la órbita final. Pero hicimos pruebas del radar y dieron esas imágenes fantásticas, con lo cual es muy prometedor, porque cuando llegue a la órbita y esté en el lugar para donde fue diseñado, ya promete que va a andar muy bien.
Excelente.
Qué bueno. Josefina, gracias, muchísimas gracias. Quiero que digas en muy pocas palabras, porque estamos terminando la clase y hay que ir al recreo, ¿qué le recomendás a un chico o a una chica que está escuchándonos y que a lo mejor tiene la inquietud de poder dedicarse a esta cuestión del espacio, de los satélites, de ingeniería espacial o electrónica o lo que tenga que ver con esta vocación de los satélites?
Bueno, le recomiendo a las chicas y a los chicos que sigan su sueño, que por suerte viven en un país donde esta industria está muy madura. Realmente está muy madura, está a nivel mundial entre los 10 primeros, con lo cual hay mucha oportunidad de trabajo y de muchas disciplinas, ¿no? Yo soy ingeniera, pero hay físicos, hay matemáticos, hay hasta abogados que tienen que ver con así que es muy multidisciplinario y muy apasionante, y también es, la tecnología es el futuro, así que se animen, que sean perseverantes, que se tengan paciencia y que hay mucho para hacer en la Argentina en este área.
Josefina Pérez, ingeniera electrónica de CONAE, responsable del instrumento Radar SAR, una realmente la vimos muy apasionada con el SAUCOM y ojalá tengamos mucha más tecnología y desarrollo por delante. Gracias, Josefina.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Bueno, y nos vamos, chicos. Estuvimos así como escuchando tanta información que yo tengo la cabeza llena de satélites adentro.
Orbitando.
La canción al final de Satellite Kingston. Nos hemos preguntado cómo nació la astronomía, cuál es la importancia y para qué sirve el SAUCOM, que Argentina lanzó hace poco al espacio. Gracias, Jorge. Gracias, Lu.
Un gustazo.
Nos estamos escuchando por Radio Nacional. Dale. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!